La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación.
Señores, hoy es martes y arrancamos temprano con la consola. De hecho, tenemos una, aquí una Nintendo de las clásicas, Entertainment System. Estábamos jugando Punch-Out, el juego de Mike Tyson.
Y para los alucinógenos ahí, que es lo que hay, que yo lo tengo, pero lo tengo en computadora, no con una consola clásica.
Sí, ¿verdad? Aquí lo tenemos, wow, están las fotografías ahí en la página, en el Facebook de la radio. Bueno, hablamos de videojuegos, llegamos gracias a Tecnomundo.
Dime, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, acá entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426 y tenemos juegos cortesía de Tecnomundo, señor.
Así
Pianta.
Es, tres ganadores. Uno de ellos se llevará el Fallout 3 para PlayStation 3, además del Rapala Fishing, también para PlayStation 3. Un Haze para... todos son para Play 3, ¿no?
Sí.
¿Ah?
Para los que se quejan ahí.
Sí, un Haze, además un Shaun White Snowboarding. Bueno. Y el otro combo sería el de Beowulf, el juego de la película. Y además uno de básquetbol, del básquetbol universitario de NCAA.
Así que solo tienen que llamar al 2231-1700 y podrá ser suyo al final del programa.
Así que Marre, que en este momento damos la bienvenida a nuestros expertos en videojuegos. Banner sudado después de jugar contra, le diste fin en cuestión de 20 minutos, con 30 vidas, con un truquito.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes, vamos a hablar de lo que más nos gusta. Como ya se han dado cuenta, no era broma que nos gusta jugar. Gracias a la persona que trajo la consola más maravillosa de todos los tiempos, el día de hoy, porque nos ha hecho recordar muchas cosas que, inclusive el truco de las 30 vidas que...
De contra,
exactamente, sí. Y le enseñé aquí a nuestro querido René cómo robarle vidas al amigo cuando ya las vidas de uno se han acabado.
De eso no me acuerdo.
Manuel Trinidad, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, bien, aquí, como todos los martes.
Vamos a hablar de videojuegos. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque van a hablar de los juegos... Que costaba uno y la mitad del otro darle fin.
¿De esos que te dejaron pelón?
Sí, bueno.
Sin alusiones personales.
Sí. Sin alusiones personales.
Pues hicimos un conteo de los 5 juegos más difíciles de todos los tiempos. Estos juegos, bueno, el conteo se hizo en base a lo que nos costó en su momento darle fin, como se dice popularmente, a cada una de estas historias. Entonces, en base a eso, fue en base a nuestra experiencia como jugadores, fue que hicimos este conteo, no en base a otra.
Y casualmente, de los juegos que tenemos aquí, de los que estamos jugando en la consola clásica de Nintendo, ahí me dijiste que teníamos tres.
Hay tres.
Bueno, vamos a decir cuáles son.
Exactamente.
Todavía. Porque vas a hablar de alguna recomendación de algún juego o entramos directo con la lista de los...
No, entremos directo con la lista.
Ah, directo,
está
bueno.
Bien, interesante.
Ok.
Acordate que después de que vinieron las consolas nuevas, ya había una razón para que los juegos fueran más fáciles, porque los hacían más largos.
Ajá.
Entonces el factor de que hacía interesante un juego era cuánto te tardabas en
terminarlo. Sí, fíjate. Bueno, ya vamos a entrar en ese tema, pero antes de que hablemos de los juegos en particular, por favor, la recomendación del podcast para que la gente que todavía que no lo tiene claro.
Como siempre. Bueno, ustedes pueden seguirnos a través de cualquiera de nuestras páginas de Facebook. La que se me viene a la mente ahorita es www.facebook.com/ la consola HL. Ahí ustedes van a encontrar un link abajo, justo del logo de la consola, que dice podcast. Usted le da clic a ese link y ahí usted tiene todas las herramientas necesarias para poderse suscribir, ya sea iPhone, ya sea iTunes.
¿Y la gente de BlackBerry?
Ahí tienen su código
también.
QR.
Ah, ok.
Y ya déjenme decirles que vamos en tercer lugar a nivel de América Latina.
Ajá.
Solo nos ganan a ver los chistes y ahorita acaba de salir un podcast del iPad que ahí...
No hay nada que hacer.
Estábamos en segundo hace dos días.
Ya nos escucha una cantidad bárbara de gente en Colombia.
¿En Colombia?
En Colombia.
Fíjate que yo quiero aprovechar en la gente que nos escucha en Colombia. Por ahí vi gente en China.
Gente en China.
Que por favor que nos escriban en Facebook, en la consola, que nos busquen y o en Rock and Pop y que ahí para que tengamos
que sus opiniones sí. sobre el programa, qué le hace falta, qué más podemos hacer,
correcto,
qué
correcto.
Quisieran escuchar.
Sí.
Nos escribió un oyente de Nueva York, Bernard Salinas. Ajá. Un saludo a la distancia.
Ah, pero él escucha la radio. Sí. Él es oyente de la radio.
Sí, pero sí. Él nos estaba contando en un comentario Ajá. que dejó de que a él tenía problemas a veces, que a esta hora él va por el metro en Nueva York y en el metro no hay internet, entonces no puedes escucharlos. Entonces desde que pusimos los podcasts, imagínate. El hombre está salvado.
En el metro. Y yo en el colectivo aquí, cuidando que no me pelen.
Más o menos.
Bueno, entonces sí, arrancamos con la lista, el top 5 de los 5 juegos más difíciles.
De todos los tiempos.
De todos los tiempos.
O los que más dolores de cabeza nos dieron a nosotros en su momento.
Saque los pañuelos de su marca favorita.
Ok, una pregunta para los dos, antes de que me digan los nombres de los juegos. ¿Los terminaron los 5 ustedes? ¿O, sí. ¿O hubo alguno que no terminaron?
Yo hay uno que no terminé.
¿Vale? Yo terminé los 5.
Ahí te voy a contar.
Okay. Terriblemente que sí, pero...
Posición número 5, ¿cuál es?
Contra.
El que estábamos jugando precisamente.
Sí, acabamos de darle fin ahorita en este ratito previo al programa. Este juego se merece quedar por lo menos en el segundo o probablemente en el primer lugar de los juegos más difíciles de todos los tiempos si no fuera por el famosísimo código Konami. El código Konami nos permitía, como ya les demostré hace rato,
sí,
que no tuve infancia,
lo vimos, sí.
Nos permitía sacar 30 vidas ocultas en el primer juego de Contra para Nintendo Entertainment System, el primer Nintendo. Sí. Esto lo hacía un poco más fácil porque el juego venía con 3 vidas y con 3 continuos. ¿Cuál era el problema? Que si ustedes recuerdan, contra empezaban a volar un montón de balitas por todos lados.
Sí, sí, sí.
Y ahí no había barra de energía, te tocaba una balita y te mataba.
Entonces,
es cierto.
Sí, lo increíble de Contra es que una vez que vos lo terminabas con las 30 vidas, el desafío era ver si lo podías terminar con las 3 vidas.
¿Vos crees que hubo gente?
No, claro, sí. O sea, se puede terminar.
Pero dame mis respetos.
Dame 3 días de tenerlo y te lo puedo terminar solo con las 3 vidas.
¡Qué grande, Banner!
No, es cierto, o sea, pero este juego no queda en los primeros lugares de los más difíciles por eso, porque ese maravilloso truco del código Konami te permitía darle fin de una manera más sencilla.
Fíjese
pero
que
el juego no era fácil.
No, es que fíjate que es curioso porque José Manuel, ¿a qué hora veniste vos, Banner? Como faltando 10, 15 para las 8, ¿veniste?
15 para las 8 más o menos.
Y estábamos jugando entre todos acá y ya se puso Banner, lo agarró con Guti, otro compañero de aquí de la radio, se pusieron a jugar y en cuestión de 15, 20 minutos, nos terminamos. Claro, sí. Le sacaron el truco de las 30 vidas.
De las 30 vidas, exactamente.
Sí, nunca nos dieron chamba. Pero, ¿cuál es el truco para explicarlo?
Arriba, arriba, abajo, abajo, atrás, adelante, B y A, estar, para un jugador.
O sea, no pienses que es Kama Sutra la cosa. O sea, es
para dos jugadores es lo mismo.
No, pero no, repetilo, tranquilo.
Arriba, arriba, abajo, 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 atrás, adelante, B y A. Start para un jugador.
Ajá.
Para dos jugadores lo mismo, pero antes de apretar Start, apretas el botón Select y luego Start. Entonces cada uno de los dos jugadores tenía las 30 vidas.
¿Y dónde aprendes vos esas cosas?
¿Vos sabés cómo nació ese truco?
¿Cómo nació ese truco?
Ese truco lo dejaron los programadores del juego.
Gálaga se llama el juego.
Desde Gálaga, pero lo dejaron a propósito para que la gente que probaba el juego
Ajá.
pudiera terminarlo y decir, tiene tal cosa, dar su retroalimentación.
Ajá.
Y por cosas de la vida, porque miraron que era tan difícil que no se terminaba, se coló, entre comillas, por los medios.
Ahora, este juego ha trascendido, o sea, las fronteras de las consolas y de los videojuegos.
Sí.
Este código desde día a día, porque inclusive como en el 2006 creo que fue, estuvo presente en Facebook. Vos ingresabas el código Konami y aparecían unos destellos de luz. En el Google Reader, todavía el día de hoy, ingresas el código Konami y te cambia de color y te aparecen animaciones. O sea, que el código Konami realmente aparece en otros juegos.
Que no son ni siquiera de Konami.
Que no son ni tan siquiera de Konami. O sea, realmente el código arriba, abajo, ya es parte de algo mucho más grande que solamente
parte de la cultura pop.
Exactamente.
Mira, aquí nos está escuchando... un amigo, Mauricio Padilla, que me imagino que se llevaba ahí en las maquinitas de...
De la osciladora.
De la osciladora.
Espero que no saltan.
Preguntarle si saben el himno de Honduras. Saludos al gran Mourinho. Oíme, este juego Contra llegó hasta PlayStation 2, yo no lo sabía.
Llegó
eso.
Hasta PlayStation 2. Hubieron las 3 versiones para el Nintendo Entertainment System, las 3 de Super Contra, y una que salió para PlayStation 2.
¿Por qué no tuvo ese éxito Contra como este que jugamos ahorita, el 1, el
Fíjate
clásico?
Que la verdad es que no sé, porque inclusive los de Super eran mucho más difíciles que esto. Y ahí los trucos solo eran de 10 vidas. O sea, no eran 30, solo eran 10 vidas. Entonces...
Pero igual, originalmente arrancabas con 3.
Arrancabas con 3.
Y tenías que sacar el truco.
Y lo mismo, una bala, muerto. Solo que en los Super Contra aparecían perros rabiosos.
Ajá.
Como era un futuro post-apocalíptico. Entonces te aparecían perros como zombies que te tocaban Ajá. y te mataban. Y ese ha sido siempre el sello de muchos juegos de Konami.
A mí
una bala, una muerte.
A mí el de Super me encantó.
¿Quién
Super
no ha jugado contra? De verdad que en las maquinitas. Bueno, tenemos el número 5 entre los juegos más difíciles de la historia. El número 4, Banner, para...
El número 4 lo tenés ahorita en la pantalla. Punch Out.
Punch Out.
Punch Out. Punch Out.
No, Punch Out.
Era sádico.
Punch Out es uno de los juegos más frustrantes en la historia de los videojuegos por una simple y sencilla razón.
Mike Tyson.
Mike Tyson. Ahora, un detalle de trivia. Originalmente salió para Arcadia y no tenía la licencia Mike Tyson, solo se llamaba Punch Out. Y el último enemigo no era Mike Tyson. Mike Tyson fue el último enemigo hasta la primera versión de...
De consola.
De consola, de Nintendo viejo. Ahora, ¿por qué era frustrante? Porque vos ibas avanzando. Era tu carrera pugilística. Sí. Vos te mirabas entrenando como Rocky, con tu entrenador enfrente en una bicicleta, en los cinematics, ¿verdad? Entre
pantalla. Entre pelea y pelea.
Exactamente. Ajá. Ahora, cuando llegas al final de Mike Tyson, pues ya te creías que vos eras el amo del control.
Pues eras Rocky. Sí.
Y recordá que con un solo golpe.
Tyson.
Mike Tyson.
Sí. Y vos decías, pues, me encachimbió, usar el continuo y voy a seguir encachimbiándolo.
Desde el principio, de nuevo. Desde el principio.
Yo, Punch Out, sí puedo decir que lo terminé.
Ahora, hay una gran mentira dentro de la raza humana.
Ajá.
Bueno, te pago mañana, nada más. Ese tipo de mentiras. Y otra, yo le gané por knockout a Mike Tyson en Punch-Out.
No, imposible.
Hay gente que lo dice y esa es una de las mentiras más grandes que te puede decir un ser humano.
Por decisión le puedes ganar.
Por decisión.
Es imposible ganarle por knockout a ese hombre. Es más, no sé si estará definido en el programa del juego poder ganarle por knockout. O sea, ese juego, esa parte sí era...
Oye, pero había una parte del juego. ¿Cuántas batallas son en Punch-Out? Son como siete.
Son ocho.
Ocho con Mike Tyson.
Ok. Cuando vas como por... No sé en qué... Ya bien avanzado en el juego... Que vas corriendo por la ciudad de Nueva York. Ajá, mirás ahí la
estatua de la libertad con un buzo gris.
Con un buzo gris. Ajá. Y va en bicicleta. Entonces te aparece un código.
Ajá.
Ese código era para que vos lo ingresaras y que no tuvieras que empezar desde el inicio. ¿Cómo era ese código? ¿Te acordás que te salió un código?
Eso, si mal no me equivoco, ese código era para que Mike Tyson no fuera tan difícil. Pero eso apareció hasta que la gente se empezó a quejar horriblemente de que no podían
ganar. Yo sí lo terminé porque me parecía...
Es una de las versiones suertudas de Mike Tyson.
Exactamente.
Ah, no fregues.
Sí, porque estaba la versión versión de pesadilla que, oíme, empezabas a jugar como, ponerle un sábado, allá como 1988, 87. Ajá. Empezabas a jugar, todavía ni había botado los dientes y de repente llegabas a Mike Tyson a las 12 de la noche y pum, de un golpe te mataba. Entonces tenía,
y volver a empezar.
Tenía cero. Otras opciones. O agarrabas a patada esa cosita que está ahí, que aguantaba. Estaba diseñada para aguantar patadas.
Los controles eran irrompibles. Yo nunca logré quebrarlo.
O sea, yo a mi hermano le rajé la cabeza como dos veces con los controles. o lo intentaba desde el principio. Pues, o sea, era inconmensurablemente frustrante. No tenés ni idea.
Bueno, este juego es importante. De hecho, Wii sacó una nueva versión para...
Sí, inclusive hay unas para Nintendo. Super Punch-Out. Y el Punch-Out que salió ahorita para Wii, pero nunca.
Nunca como el original.
Super Punch-Out no traía Mike Tyson.
No traía Mike Tyson. Es que eso es una canallada. O sea, ese juego que estoy viendo en esa pantalla es una canallada.
Bueno, y este que tenemos aquí nosotros en la pantalla, aquí en nuestra cabina, ¿será el que trae el código, creen ustedes?
Solo hay una manera de saber.
Seguir avanzando.
Así es.
Bueno, vamos a seguir con esta lista de los 5 juegos más difíciles de la historia de diferentes consolas. Usted, mientras tanto, siga marcando el 2231-1700, porque tenemos 3 ganadores, 3 combos, cortesía de Tecnomundo. ¿Qué decías?
¿Sabes qué detalle? Buen detalle de trivia me dio mi hermanazo Orlando Zúñiga. Saludos.
Ajá.
Otro código memorable era el de Mortal Kombat 1.
Ah, sí.
Para sacarle la sangre.
Para sacar la sangre, exactamente.
Y hasta los Fatalities te cambiaban.
Exactamente.
Yo solo me acuerdo del de Genesis porque yo tenía un Sega Genesis. Era A, B, A, C, A, B, B.
Era universal ese código.
Bueno.
Sí.
Excelente.
Ya regresamos a la consola.
Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo.
Continuamos en la consola hablando full de videojuegos, que por cierto tenemos unos grandes premios cortesía de Tecnomundo. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente marcar el 2231-1700. Bueno, continuando con la consola, en esta lista de los juegos más difíciles de la historia, ya pasamos en la posición 5 contra, en la 4 teníamos a Punch-Out, y en la posición número 3, ¿a quién le corresponde?
Es un juego que realmente... Era un dolor de cabeza constante porque
por no
solamente...
Otra cosa.
Sí, yo tenía que decir otra cosa.
Porque, bueno, no, ahora tengo censura. Porque no solamente era largo, sino que era inconmensurablemente difícil.
Ajá.
En una época donde no podía guardar los avances en tu juego. O sea, lo tenías que terminar porque tenías que terminarlo, ¿verdad?
Ajá.
Me refiero a Ghost and Goblins.
Maldito juego.
Es un juego de Capcom.
Ajá.
No sé si te acordás que era un caballerito de barba roja que andaba con su armadura de metal
peleando
con una lanza de justa, una lanza de justa, y vos las tirabas así.
Ajá.
Y que cuando te pegaban, primero te quitaban la armadura y luego terminabas corriendo en ropa interior hasta que te mataban. Ese juego era súper, súper difícil. Y te narraba la historia del caballero Arturo buscando a su amada que había sido secuestrada por el príncipe de las tinieblas. Era un juego, aparte de chistoso, porque era bien divertido. Sí, era súper chistoso. El personaje este aparece en Marvel vs. Capcom 3.
Sí.
Ahí aparece ahorita. Era chistoso, era entretenido, pero eso sí, era largo.
Y había
largo.
Habían dos cosas que yo detestaba de juego. La primera, a diferencia de todos los demás juegos, cuando vos saltabas.
Sí.
Ya no podíamos cambiar el movimiento en el aire del salto. No,
o sea, la dirección era, si te fijaste ahorita, por ejemplo, en contra, el truco cuando te seguían los rayos en el aire.
Vos saltabas para adelante y en el aire girabas para atrás.
Y en el aire podía variar la trayectoria. Ese no, ese es donde brincabas.
Una vez que estabas fuera del aire, estabas en el aire, olvídate.
Y habían bromitas que habían ladrillos que vos saltabas y en el aire te dabas cuenta que sacaban puyas. Entonces tenía secuencia. O sea, era un juego canalla.
¿Qué consola?
Era para Nintendo. Salió para Super.
Para Sega Genesis.
Para Sega Genesis.
Game Boy.
Hay una versión, creo que para PlayStation 1. Hay varias versiones de ese juego.
O sea, pero este juego, lo difícil era lo largo o que solo te tocaban y te mataban.
Dos toques.
El primer toque te dejaban en calzoncillo, el segundo toque te mataban.
Y tenías que volver a arrancar.
Volver a empezar al inicio del nivel donde estabas.
Sí, pero es
que
era.
Y es que te salían enemigos y combinaciones de enemigos. O sea, imagínate eso que te digo. Brincabas en el aire y te das cuenta que si caías en ese ladrillo, te matabas. Como dice Manuel, no podías variar la dirección de tu salto. Aparte que te salían enemigos tras enemigos tras enemigos.
Y lo terminaste.
Sí, lo terminé.
¿Y la canallada del final? ¿Dónde la dejas?
No, hombre, ok, entonces, si lo terminaste, ¿cuánto tiempo te tardó terminarlo?
Espérate, que, ok, llegabas al final, te matabas al último monstruo y llegabas a la princesa. Y te decía, felicidades, pero ahora si quieres ver el verdadero final, tenés que volver a empezar de cero.
Sí, tenías que volver a empezar
de cero. Tenés que terminarlo dos veces.
¿Cómo?
Para poder rescatar a la princesa en el primer Ghosts and Goblins, así era. Ese juego, o sea, ese tuvo éxito, realmente tuvo su éxito.
O sea, llegabas al final.
Felicidades.
Que, digo, ya, cheque.
En realidad, llegado a la mitad de la jornada, ahora tenés que volver a empezar de cero. ¿Qué así era?
Oíme, qué cruel, eso sí es horrible. Cruel.
La cuenta de la luz de mi casa ya por 1989 subió de una manera un poco extraña. Creo que mi mamá estuvo a punto de meterme al psiquiatra porque no dormía jugando ese juego.
Ya no era la espina de lujo.
Sí.
Bueno, ¿y cómo es? O sea, si me estás hablando de que si llegaras al primer final era...
Era macaneado.
Y volver a empezar para llegar al...
Mira, te daban... Si vos volvías a empezar los juegos habiendo terminado una sola vez, que tenías que hacerlo inmediatamente porque recordá que no podía guardar los juegos. Si la apagabas empezabas desde cero, la armadura era un poco más fuerte.
Aguantaba dos trancazos,
exactamente.
¿Cuánto tiempo estuviste entonces, Banner? ¿Una sola sentada estuviste?
Es que era una sola sentada. Eran sesiones de juego de 3 días, más o menos. De 3 días.
Increíble, sí. Este muchacho.
Bueno, yo no sé cómo salí a la secundaria, te soy sincero.
Sí.
Saliste.
Bueno, sí. Ahí estaba, la posición número 3. ¿Y la posición número 2?
La posición número 2 es un juego que creo que a toda la raza humana le ha provocado agruras y problemas de espalda y Alzheimer y epilepsia, etcétera, etcétera. Desde su primera aparición, que para mí es el más difícil, junto con la versión que salió para el primer Game Boy, el Game Boy en blanco y negro.
Ajá.
Estoy hablando de Mega Man, que según datos de Capcom, es el único juego que tiene 100 juegos. O sea, el universo de Mega Man ya va por los 100 juegos. En absolutamente todo lo que se te ocurra. O sea, todo. Teléfonos, todas las consolas vida y por haber, computadora. O sea, para lo que se te ocurra, hay un juego de Mega Man. El problema es que el primero, bueno, igual, el primero era inconmensurablemente difícil. Pero quiero hacer el comparativo con la versión para Game Boy, que también era igual de difícil, pero era en blanco y negro. En el primer Game Boy, que no era tan fácil jugar.
Ajá. Verde y negro.
Verde y negro, sí. Y como vos sabés, bueno, ustedes saben la historia, Mega Man es un cyborg hecho por el Dr. Light, que le toca ir a asesinar al Dr. Willy, ¿era que se llama?
Al Dr. Willy.
Te tenés que enfrentar a 6 jefes robots. Cada uno tenía una habilidad diferente que Mega Man podía absorberla. El problema era que...
Para adivinar, o sea, vos absorbías el poder y después ibas a darte con otro oponente, pero para adivinar cuál era el arma que le hacía daño
a ese oponente. El arma que le hacía daño a ese oponente era, o sea, y lo macaneado era que, por ejemplo, habían pantallas donde habían puyas en las paredes, y si Mega Man tocaba una de esas puyitas,
te hacías luz,
porque salía un montón de bolitas por todos lados, te desintegrabas. O sea, era un juego...
¿Y cuántos toques aguantaba Mega Man?
Mega Man aguantaba dos. aguantaba los disparos, pero si chocabas contra algo que lo destruía...
Es como Sonic.
Como Sonic, inmediatamente. Nada más que Sonic se convertía en monedita, ¿verdad?
Ok, pero lo difícil que...
No, se iba de la pantalla.
Se iba de la pantalla,
cierto. Pero lo difícil del juego era los pocos toques que aguantaba o lo largo.
La combinación... Es que recordad, si estuviste viendo Contra ahorita, los juegos de plataforma vos ibas avanzando y era...
Y la pantalla se movía.
Exactamente, era un desafío constante. Te aparecían sierras, te aparecían rayos, te aparecía fuego, te aparecían enemigos arriba, abajo, por todos lados. Mega Man era... Si viste eso macaneado de Contra ahorita, Mega Man era 10.000 veces más difícil que eso. Aparte el control... Era complicado utilizar los saltos de Mega Man, los disparos de Mega Man.
Descubrir que podías cargar el disparo.
Descubrir que podías cargar el disparo, eso era otra parte.
Pero es más tedioso Mega Man que el juego que me acabas de decir, The Ghosts and Goblins.
Sí, porque sí. Ghosts and Goblins era entretenido. O sea, era divertido ver al barbudito corriendo en calzoncillo por la pantalla. Y aparte era más divertido. O sea, la forma de juego era más entretenida.
Porque no sé por qué me parece que es más extenso Ghosts and Goblins.
Ghosts and Goblins es más extenso, pero es más difícil Mega Man. Es mucho más difícil.
Después Capcom se apiadó y empezó a ponerte claves. Cada vez que lograbas vencer a un enemigo, ya te ponían la clave y ya medio podías. Todavía era muy difícil. Después introdujeron a Rush, que era el perrito.
Exactamente.
Ya te permitía saltar, ya te permitía usarlo de patineta, un montón de
papadas. O sea, de Mega Man hay básicamente casi cualquier cosa. Son 100 juegos los que hay ya.
Yo, 100 juegos. En lo personal, yo lo pude pasar desde Mega Man X en adelante.
Mira, yo para serte sincero, yo no soy fanático de Mega Man. Yo me traumaticé con Mega Man 1, me traumaticé con el Mega Man de Game Boy y yo dije, Mega Man y yo no somos amigos.
Es correcto.
Y de ahí en adelante, Mega Man en mi vida desapareció.
Pero sí los terminaste.
Hasta el día de hoy. Esos dos sí los terminé.
Solo en Marvel los jugabas.
Sí, exactamente.
Ok, te pregunté si habías terminado todos los juegos. Hasta ahora,
este fue el que
no. Mega Man el que no terminaste.
Nunca lo pude terminar.
Hijo.
No, yo ahí me di cuenta que Mega Man y yo nunca íbamos a ser amigos.
Nos queda el número uno, el juego más difícil según nuestros expertos en consolas. Así que no se lo vaya a perder. Y bueno, también siga llamando al 2231.
Y menciones honoríficas.
Sí, al 2231-1700 para que participe en los premios de Tecnomundo. Volvemos.
Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo.
Cuando estamos en la consola, recuerde buscarnos en los podcasts, ¿cierto, mi querido Mandarín?
Así es, muy cierto. Búsquenos ya sea en la página de Facebook de la consola de Rock and Pop o Peliculeando. Debajo del logo de respectiva página está el link de podcast. Ahí usted se conecta. Y si tiene Apple, máquina de Apple, use iTunes. Ahí estamos.
Como Rock and Pop Interactivo.
Como Rock and Pop Interactivo. Tercer lugar a nivel latinoamericano.
Sí, ¿le duela a quien le duela?
Mire usted.
Mire usted.
El artículo más bajado.
¿Cómo?
El artículo más bajado en Honduras. Come gratis.
Ah, mira. Y si no me cree, pues, oíme, para la gente que incrédula, ¿dónde tiene que meterse para que miren esos datos y que no crean que los estamos inventando?
Sí, en lo que es la información fuera de iTunes, nosotros constantemente estamos posteando las fotos para que queden de prueba. Y en iTunes, usted se mete en la tienda de iTunes Store, y le salen varias opciones. Arriba dice podcast, usted se mete en podcast y solo sale como una publicidad y que la que se paga. Y abajito dice lo más nuevo y destacado. Y está iPad, está La Guerra de Chistes y después está Rock and Pop Interactivo.
Algún día le vamos a pasar. Algún día le vamos a pasar.
Algún día, próximamente. Bueno, también los premios de Tecnomundo, 3 combos que están buenísimos, Robotín.
Sí, gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. Y muy pronto los juegos más solicitados para esta temporada.
FIFA.
Sí. FIFA, bueno, para nosotros FIFA, ¿va? FIFA, el otro es...
Desde la guerra,
miren, cuando hagamos el especial de FIFA, los que van a hablar son ustedes dos y nosotros los vamos a entrevistar.
Correcto.
Ah, bueno.
Va a ser diferente. Les vamos a enseñar cómo se juega FIFA, ¿oyeron?
Está bueno.
Atención, Alejandro, va Chivas con los juegos.
Estoy ahorita sacando un máster en FIFA, increíble. Te voy a enseñar, padre.
Yo nunca he jugado FIFA, es que realmente ni FIFA ni los juegos de pelea, yo no nací para eso.
O sea. Ay, sí, pero sí para matar aliens.
Exactamente, usted lo ha dicho.
Bueno, cerramos esta lista de los videos más complicados, más difíciles de llegar a su fin.
Con el más maldito de
todos. A ver, si hacemos un repaso, si hay gente que viene escuchando, el número 5 era Contra.
Número 4, Punch Out. Ajá. Número 3, Ghosts and Goblins. El número 2, Mega Man.
Mega Man.
Entonces, antes de continuar, quisiera hacer un paréntesis. Ajá. Que, como todos habrán dado cuenta, hay una tendencia en este conteo. Todos los juegos son de consolas viejas. O sea, porque estaba el factor que no se podía grabar, estaba el factor que los juegos eran más complicados, era más de pensar, de tener más habilidad con los botones. Pero ahora llegamos al primer lugar, que misteriosamente vamos a hablar de un juego que ha salido para las consolas de nueva última generación. Exactamente. Pero no es un juego nuevo. Inició su trayectoria en las pesadillas de los niños de los 80s, allá como por 1987, de la cabeza enferma de un japonés conocido como Tomonobu Itagaki, si mal no me equivoco.
¿Cómo?
Tomonobu Itagaki.
Sí, le pegaste.
Maldita drogas.
Creó al personaje por todos amado, temido y odiado de Ryu Hayabusa. No me voy a expandir en el universo de Ninja Gaiden, que es el juego en cuestión. No voy a hablar de Ninja Gaiden del Nintendo viejo, ni de las versiones que salieron posteriormente, sino que voy a hablar de la historia reciente de Ninja Gaiden, que empezó con el Xbox normal y está ahorita en el PlayStation 3.
¿Ninja?
El primer Xbox.
El que no se quemaba.
El que no se quemaba.
El que
era
un ladrillo.
El que era un ladrillo color negro con un botoncito verde.
Ajá.
Para las consolas de nueva generación o de generación anterior, Ninja Gaiden apareció para el Xbox en un juego seguramente complicado. Tan complicado, pero tan complicado, que en menos de un año tuvieron que sacar una versión un poco más sencilla.
¿Un poco?
Que se llamaba Ninja Gaiden Black. Itagaki, como ya dije, creador de la saga Ninja Gaiden, él desprecia a los jugadores que no son capaces de terminar sus juegos en los niveles más difíciles.
Correcto.
En las consolas viejas, eso no había ningún problema porque solo había un nivel, súper macaneado. No había ni Easy, ni Medium, ni nada. Solo era súper macaneado.
Solo era Start.
Exactamente. Pero a raíz de que aparecen las nuevas consolas y se da la opción de escoger el nivel de dificultad, Itagaki accede a poner el nivel Easy, que le llama Ninja Dog o Perro Ninja. O sea,
porque fácil. No lo podía decir en perro femenino.
Exactamente. Exactamente. Sí. No podía decir ninja.
Ninja,
ya sabes,
pip.
Ninja pip. Entonces, como para mostrar su desprecio por los jugadores que no tenían la habilidad que él consideraba necesaria, cuando vos jugabas Ninja Gaiden Black y utilizabas el nivel Ninja Dog, te aparecía Ryu Hayabusa con una pulsera rosada.
Es cierto.
En la mano.
Oíme.
Y tenías que soportar todo el juego portando una pulsera rosada. O sea, eras un ninja con una katana y una pulsera rosada. De esa manera Itagaki te estaba diciendo, sos un asco.
Sos una ñola.
O sea, mejor anda a jugar el juego de Sailor Moon.
¿Y ustedes por qué le hacen caso a ese japonés idiota?
No, ahora nos dimos cuenta.
Ahora,
entonces era como que esto.
Ahora continuando con esta cuestión, aparece Ninja Gaiden Black, que era un poco más sencillo que el primer Ninja Gaiden, que todo el mundo se quejó, el primer Ninja Gaiden para Xbox. De ahí para el Xbox 360 apareció Ninja Gaiden 2 y Ninja Gaiden 3. Para el PlayStation 3 convirtieron el Ninja Gaiden Black en Ninja Gaiden Sigma.
Ninja con
el
Gaiden Sigma.
Exactamente, con el mismo nivel de dificultad. Y aquí es donde yo llego a esta historia. Y me imagino que Manuel también, porque no somos personas de Xbox, como ya se habrán dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos encontramos con un juego de consola de última generación, con los gráficos, la música. Siete generaciones adelante y 7,000,000,000 de veces más difícil que este casetito que tengo aquí en la mano, man.
Que
o sea, aún con original. La habilidad de guardar tus avances, aún con la habilidad de empezar en el último checkpoint, aún con miles y miles de cosas, ha sido el único juego de PlayStation 3 que a mí me ha hecho tener ganas de agarrar a patadas la consola y destrozar el control contra la pared.
A vos me imagino que te ha pasado con God of War.
Sí.
Cuando empezabas en calidad Dios, en dificultad Dios, que después de que perdías tantas veces te decía, ay, pobrecito, ¿y quieres que lo pasemos ahí? Sí. Pues Ninja Gaiden era como más humillante todavía.
Era más humillante. ¿No has pensado seriamente en ponerte en nivel Ninja Dog? O sea, en ese tipo de cosas.
Pues,
o sea,
cosas así te decía.
Exactamente. O sea, es un juego hiper.
¿Pero qué es lo difícil? ¿Una vida?
No, lo difícil es... Bueno, imagínate un detalle de los juegos viejos. Que vos vas por una... caminando o corriendo por una ciudad y te aparecían personajes en moto. O sea, era un juego de plataforma. Era macaneado de matarlos, pero igual era plataforma 2D. Ahora imagínate eso, un ambiente 3D. Imagínate que entras a la plaza de un pueblo y te aparecen 4 enemigos en moto. O sea,
¿qué haces?
No tenés visión, o sea, tenés que estar moviendo el control porque es un ambiente 3D. Los tenés que primero botar de la moto y luego matarlos. O sea, ese tipo de cosas. Los últimos enemigos son como 4 seguidos. O sea, tenés que subir una torre, piso por piso. Si te matan subiendo la torre, empezás desde el primer piso. Subís la torre, de ahí subís unas escaleras, llegás donde un demonio, matás al demonio, te vas al fondo de un volcán, matás a un demonio que parece ángel de fuego, matás a ese, de ahí te enfrentás al, al enemigo final por primera vez, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, el juego deja de ser divertido entonces.
El juego se hace divertido porque se convierte en una batalla entre Itagaki y tu voluntad y tu habilidad. O sea, te lo hace de tal manera que ya es personal la cuestión.
Y la resistencia
o lo termino,
de tu consola.
Exactamente, o lo termino. O lo termino.
¿Cuánto tiempo te tardó terminar?
Dos meses y medio. Agarrándolo en serio.
¿Pero o sea, cuántas horas diarias le dabas?
Como unas 3-4 horas diarias. Porque el nivel de frustración es súper alto. Es más, se hizo un estudio con los soldados de Irak. No es broma. Se hizo un estudio con los soldados de Irak. Y a eso le llamó el síndrome ninja. Porque le llevaban consolas para quitarles el estrés de la guerra y todo eso. Ajá. Y les prohibieron Ninja Gaiden porque 15 minutos y se empezaban a agarrar con los controles.
Salían volando.
Exactamente, agarraban los play, los tiraban contra las paredes, destrozaban los televisores, porque el nivel de frustración es súper, súper, súper alto. Y repito, lo impresionante es que es un juego de última generación. O sea, lo podrán criticar, podrán decir lo que quieran de él, pero quienes lo hemos terminado con sangre. Y no es broma, sí, ese juego es macaneado.
Si le sacas más del 30% de los trofeos en Play 3, sos mi héroe.
Mira, sinceramente vas por la mitad y lo que menos te importa son los trofeos. O sea, te interesa salir con vida. O sea, te interesa salir con vida. Es más, al principio del juego te ponen una prueba que te salen dos jinetes a caballo que te están disparando con flechas. En ese momento es como una prueba inicial. O sea, porque te aparecen y te cuesta matarlos. Entonces ahí yo conozco muchas personas que hasta llegaron.
Ay, la parte de la arena movediza. Que tenías que estar saltando mientras venían flechas por todos lados, porque si dejabas de saltarte un día en la arma de...
Pues es que este juego no es recomendable para una persona que viene... Ah, sí, mira, este juego es pinta, jugalo.
No es recomendable para una persona que inició su vida de jugador con PlayStation 3. O sea, si vos sos, a menos que tengas una habilidad mutante y que la hayas tenido latente hasta el momento de comprar tu PlayStation 3, no compres Ninja Gaiden como tu primer juego para esa consola.
Si usas esteroides, tampoco.
¿Vos lo terminaste?
Sí, con mucho dolor. Como 6 meses me tardé yo.
¿6 meses?
Sí.
Bueno, pues ya ahí tienen la lista. Entonces, mejor me quedo con FIFA. Al volver tenemos una noticia muy importante, ¿cierto, Manuel?
Sí, grandísima.
Y menciones honoríficas.
Perfecto. Ya seguimos en la consola.
Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo.
Bueno, volvemos a la consola. Muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo en el Facebook de la consola. Enrique Bolaños, Danilo Castillo, Eduardo Bonilla, Will.i.am Vega. Uy, ¿qué le pasa a los Black Eyed Peas? Enrique Bolaños, muchísimas gracias a todos porque vamos a... Bueno, Manuel va a contestarles si tienen alguna inquietud ahí más adelante. Y por supuesto, vamos a entrar al Facebook de la radio, que me imagino que ahí también la gente está opinando acerca del programa. Ceci Padilla, Marisol Maradiaga, Juan Palma, muchísimas gracias por escuchar la consola. Entramos al último segmento.
Antes de dar los premios de cortesía de Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas, esto queda en el centro de Tegucigalpa, acá entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426, así que ya estaremos dando los ganadores de los premios del día de hoy.
De Tecnomundo, pero antes de que nos vayamos... Una noticia muy importante, Manuel.
¿No hay menciones honoríficas?
Ah, sí, perdón.
Yo tengo dos menciones honoríficas.
Dale.
Y una a nombre de Pablo Moya para los juegos de pelea SNK, King of Fighters, de los cuales él es un gran fanático. A mí no me gustan los juegos de pelea, pero sé que son casi o más difíciles que los de Tekken.
¿Para qué consolas son
esos? Eso salió para
Play... Empezó en Neo Geo.
En Neo Geo, exactamente.
Mm. Y después llegó a Play 1.
Play 1 y Play 2, si mal no me equivoco.
Exacto. ¿Y la otra mención honorífica?
Son dos juegos que me que poblaron mi infancia de pesadillas frustrantes porque no podía ganarlos. Uno es Battletoads, que como ustedes recordarán eran, imagínense unas tortugas ninja, pero rana. Era un juego muy, muy, muy bueno hasta que llegabas al tercer nivel.
Malditas
donde te tenías que subir a unas motos voladoras, donde toda la pantalla se empezaba a acelerar y ya no mirabas. O sea, no mirabas por dónde ibas, no mirabas qué hacías, no mirabas nada.
¿Y lo terminaste?
Había unos obstáculos que pegabas y morías en el instante.
Ah.
No, sí lo terminé. Era muy buen juego.
¿Cuál es el juego que vos no has terminado?
Rygar.
¿Y ese por qué no lo mencionaste?
Ese es lo que voy a mencionar ahorita. Otra mención honorífica.
Ajá.
Rygar para Nintendo era la historia de un bárbaro que andaba con un escudo que disparaba fuego.
Pues,
en un mundo de fantasía donde tenía que rescatar. Nunca supe a quién. Nunca tuve un PlayStation 2 porque salió una versión para PlayStation 2. Pero ese ha sido, de los juegos de Nintendo, el único que nunca pude terminar. Es más, todavía me acuerdo de la música y mis manos tiemblan de terror.
Me hablas de algo oscuro porque nunca
he jugado. Rygar se llama. Ese juego era una pesadilla ambulante. Nunca lo pude terminar en un laberinto.
Y me imagino que sentís como esa cuenta pendiente.
¿No? Realmente, fíjate.
Yo creo que lo jugué y mi memoria lo bloquea porque no me acuerdo. No me acuerdo.
Cuando apretaba ese botón de golpear, disparaba fuego así. Era como un látigo de fuego, más o menos. Andaba con un escudo y con ese látigo de fuego. Era una onda realmente frustrante porque era todo el juego en un laberinto.
Pero ¿por qué te pones a jugar este video y que te frustre? O sea, se vuelve como, ya no se vuelve divertido.
Es un masoquismo.
Como masoquismo.
Es que recordá que la idea, o sea, el concepto que nos metió precisamente la consola que tenemos aquí ahorita, el Nintendo viejo, era el concepto de aventura. No solamente el hecho de hacer puntos, sino era ser parte de una aventura. Entonces cuando vos te metías tanto al rollo que eras parte de una aventura, te metías al personaje y tenías que terminar la aventura. Pues si no, el personaje nunca iba a descansar en paz. Hasta que llegó a mi vida Rygar y el día de hoy, lo digo públicamente, nunca he terminado Rygar.
Bueno, si hay alguien que terminó Rygar, pues que
lo escriba ahí
en el mural, en la consola. Bueno, Manuel, ¿qué tenías que decir acerca de
la
noticia?
A la carreta tengo de mención uno de Nintendo, un juego de Nintendo clásico, y un juego de Sega Genesis, porque esa fue la consola con la que crecí. En Nintendo tengo el Zelda 2, que no tenía nada que ver con los Zeldas que tanto nos encantan.
Ni que era Dios.
Era un side-scroll, era un juego de plataformas como Contra.
Ajá.
Solo tenías tres vidas. Y no había continuous, no había nada.
Y
no
estaba hasta los queques de acertijos y puzzles y etcétera.
Y si no se resolvías el acertijo, no continuabas. A diferencia de los nuevos Zelda, que bueno, dejabas eso y qué mal. Me siento mal porque no terminé Zelda, pero se terminó el juego. En este, si no lo resolvías, no avanzabas. Y en Genesis había uno que se llamaba Fatal Labyrinth, el laberinto fatal, que era como una copia de... No fue una copia, pero se parecía al Zelda de Nintendo. Que estabas como dentro de un castillo.
Ajá.
De una torre. En cada nivel eran 28 niveles, creo. Y iba subiendo y los monstruos iban volviendo más difíciles, te pasaban un montón de cosas. Podías comer, o sea, tenías que ir comiendo porque te daba hambre cada tanto. Si comías mucho te podías morir de un empacho. Habían a veces trampas. Estabas en el piso 22 y se abría una trampa y llegabas al piso 8 y tenías que volver a subir. No habían continuos, no había nada. Lo terminé por honor, me tardé 3 días corrido sin apagar la consola. Después me fundió y esa es otra historia que para otro día.
Ahí fue el fin del Sega Genesis.
Es correcto.
Y me estabas platicando temprano de Netflix, una muy buena noticia para...
Así es, una gran noticia para todos los que nos escuchan en Hispanoamérica a través del podcast. Para que se estén muy pendientes de esto, Netflix está abriendo ya sus puertas para que usted pueda ver la programación que usted quiera desde su consola o su computadora si no tiene una consola.
¿Cómo funciona más o menos en Netflix para la gente que no está muy familiarizada? Okay,
en Netflix es como un tipo de suscripción de cable parecido. Hay opciones de varios precios. La básica cuesta $8, $7.99, y lo que en esencia hace es que vos buscas, o sea, pues tú tenés tu, bueno, en el caso de nosotros, nuestras consolas, si usted tiene un Xbox, un Play o un Wii, usted lo puede, ahí sale el iconito, hace poco empezó a salir,
sí,
a la gente.
Ajá.
Y bueno, vos desde una página de internet de tu computadora, vos te suscribís, pones la información de tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, te cobran el mensual, el débito, y allá cuando ya estás en tu casa, vos venís y te sentás, que encendes tu consola, tu computadora. ¿Qué quiero ver hoy? Quiero ver serie de muñequitos, aquí está tal, aquí está Fuerza G, aquí está esta otra serie. No, hoy tengo ganas de ver drama, quiero ver ER, quiero ver lo que sea. Usted elige su programación y le da play en su consola o su computadora, y en ese preciso momento la serie que usted quiere ver, en el episodio que usted quiere ver, en el segundo que usted quiere ver, se lo corre.
Se lo ocupas una conexión
a
internet.
Una conexión a internet, de preferencia arriba de 2 megas para evitar
la trabada del
streaming. Pero es una noticia sorprendente. Yo estoy esperando a ver qué tan buena selección tienen aquí en Honduras para cancelar mi suscripción de cable, porque tiene esa versatilidad que no es como que voy a llegar tarde a la casa y pucha que me perdí el principio de mi programa. No, en el instante que yo quiera yo lo miro.
Y como detalle histórico, así como Kurt Cobain acabó con el metal ochentero, Netflix asesinó a Blockbuster.
Sí, que era el máximo de rentadora de películas.
Exacto. Ahora ya no lo rentas, sí. Ahora simplemente pagas tu suscripción y no tienes que ir a buscar, sí. ¿Qué vas a ir a ver para alquilar? No, de un solo, de la comodidad de tu casa.
O sea que atención los que tienen venta de alquiler de películas.
Alquiler de películas, no incluir, sí, piratas, porque eso es otra, sí, historia, sí.
Bueno,
pues es notición.
Es buena noticia, se la
Porque, Netflix. Por ejemplo, aquí en Honduras es mucho más barato que tu suscripción de cable normal.
Sí, y tenés mayor
selección.
Mayor selección, cosas nuevas.
Completo, hasta poder ver partidos de la NFL, de basketball, de la NFL.
Vos controlas lo que, sí, querés ver, básicamente. Esa es la gran ventaja que tenés con eso. No estás supeditado a la decisión de una compañía.
Si vos querés ver.
Sí.
Si vos querés ver Bulls versus Jazz del 80 y tanto, ahí tiene que estar.
La Reina del Sur, en el caso René, todo el día.
Sí. Al extremo, que le gusta esto. Sí.
No, pero felicidades, hoy no se trabó.
Ah.
Hoy no hubo trabones.
Sí. Hoy no hubo Reina del Sur.
No hubo Reina del Sur ayer.
Sí, es que se acostó temprano. ¿Crees que se acostaste bien? A las 7.
No hubo Reina del Sur.
Bueno, llegamos al momento. ¿Vamos a música o hacemos el sorteo de un solo? Bueno, el sorteo de los tres ganadores. Ok, el orden va a ser como está aquí en la página de Rock and Pop. El combo número 1, el combo número 2 y el número 3. Aquí está. El combo número 1, el que vamos a encontrar ahorita, se va a llevar. Todos son para PlayStation 3. Un Fallout 3 y el Rapala o Rapala, no sé cómo se pronuncia esto, Fishing.
Ya le di vuelta.
Número 6.
Bueno, el número 6, que corresponde a...
David Herrera.
David Herrera se lleva Fallout 3. Bueno, el primer combo, para que lo mire ahí en la página de la radio. Ahorita en el Facebook. Ahora viene el combo número 2, que contiene el Haze para Play 3 y el Shaun White de Snowboarding.
Número 30.
Número 30.
Él es Alan Suazo. Él es de San Pedro Sula.
Alan Suazo de San Pedro Sula, felicidades.
Es que se lleva Haze, un muy buen juego.
Bueno, ¿de qué es ese juego, Banner?
Es, estás una vez más en un futuro postapocalíptico. Lo interesante
ya decía
es que tenés un traje. Tenés un traje con el cual puedes manipular el tiempo. O sea, lo puedes acelerar, lo puedes detener o lo puedes retroceder.
Sí, genial.
O sea, el traje permite eso y anda siguiendo a un científico que se robó el otro prototipo de ese traje a través del tiempo. Pero, más o menos, pero a través de tiempos alternos. Porque cada vez que él llega a una época diferente, él lo cambia para su beneficio. Pero eso que puede detener el tiempo o acelerarlo, vieras qué increíble se mira el juego. Claro, tiene un límite.
Me recuerda al Príncipe de Persia.
Más o menos así, pero este es más interesante. Okay. Mucho más interesante.
Bueno, el combo número 3 es el juego de la película Beowulf. Y acompañado del NCAA Basketball.
Número 41.
41
es para Roger Espinosa.
Ey, hasta Kansas City.
El jugador.
El jugador de Kansas City.
No sé, pero a ese de Tegucigalpa, porque no me dio de dónde era.
Roger Espinosa, bueno, felicidades. Ahí están, vamos a postear los nombres de los ganadores aquí en el Facebook de la radio. Y ya pueden pasar, me imagino que mañana, sí, por Tecnomundo. Es de San Pedro, pues se lo mandamos.
Tenemos que mandar, así que gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Y ya saben que muy pronto tendrán los juegos para esta temporada, ¿eh? Como habíamos mencionado, FIFA y los demás juegos.
Battlefield, Arkham City.
Sí,
Arkham City.
Call of Duty.
Así que tienen...
Zelda Skyward Sword.
Sí, eso muy pronto, así que alístense.
Bueno, muchachos, ¿algo más que agregar para la despedida?
Solamente una vez más agradecerles por darnos este espacio para poder hablar de lo que más nos gusta, que como se darán cuenta, hace mucho tiempo lo hacemos. Agradecerle a la gente que nos escucha, no solamente por la radio, más o menos, no solamente por la radio, sino también ahora por el podcast, y opinen.
¿Sabes qué deberíamos hacer un día de estos? Un programa de los 5 personajes más sexys, pero mujeres de los videojuegos.
Eso estaría bien interesante.
Sí, ¿verdad? Sí, no, yo me imagino que le va a encantar la tarea.
Más o menos.
Sí, no, nada más recordarle a la gente que si quieren participar en esto, están escuchando el podcast, lo escuchen en vivo los martes de 8 a 9 de la mañana.
Ajá.
Por Rock and Pop.
Y que nos escriban en la página de la consola en Facebook.
Opinen.
Que opinen, qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría escuchar en el programa. Porque nosotros tomamos todas esas consideraciones. Por ejemplo, como les contaba, que este amigo de nosotros, Berna Salinas, de Nueva York, nos escribió ese comentario de que le gustaría escuchar más a secciones acerca de trucos de juegos. Ahorita ya creo que hablamos del código de Contra, el código de Mortal Kombat. Que sí queremos ir... llenándonos de retroalimentación de todas estas personas para poder hacer un programa mejor que les guste más.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, a los dos. Gracias a ustedes.
La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.